Seguimos en Sin Distancias y queremos dedicar estos últimos minutos a reflexionar sobre las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas.
Soy Victoria.
Me llamo Ana.
Paula.
Soy Jessica.
Me llamo Ina.
Soy brasileña.
Soy de Colombia.
Soy rumana.
Soy una chica rusa.
Yo soy congolés.
Tenía ilusión que iba a llegar aquí y
soy una chica con muchos sueños.
En un restaurante.
Llena de ilusiones y metas.
Podías trabajar, volver y así pensaba yo.
Me sentía como una mujer rechazada por la sociedad.
A ellos solo les importaba la carne fresca que llegaba allí.
Estos son algunos de los desgarradores testimonios que recoge el documental Voces, de carácter testimonial, que sirve para que estos nuevos esclavos puedan expresarse. Poblaciones y mercancía, tráfico y trata de mujeres en España es una investigación sobre explotación sexual y laboral que estima, entre otros datos, que cerca de 13.500 mujeres son víctimas de esta nueva forma de sometimiento en nuestro país. Hemos invitado a una de las personas que ha trabajado la parte antropológica de esta investigación, Elena Hernández Corrochano, que es profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED. Habla con ella Sandra Fernández, profesora tutora de Antropología.
Hoy Elena nos va a hablar sobre una investigación que ha realizado sobre tráfico y trata de mujeres. Es una investigación que has realizado con otros investigadores, Elena.
Es una investigación, es un I+D, financiado por el Instituto de la Mujer, y bueno, luego tuvo como resultado una publicación también del Instituto de la Mujer en la colección contra la violencia de género, documentos en número 13. Esta investigación la comenzaron, porque yo ya digo, entré un año más tarde, la profesora de La Laguna, la doctora Sara García Cuesta, que fue la directora del proyecto. Anteriormente fue la directora Ana López, que también estaba en La Laguna, pero al venirse al Consejo Superior de Investigaciones Científicas tuvo que delegar la dirección en Sara, y el doctor Luis Mena, de la Universidad de Salamanca. Entonces, bueno, pues yo digo, me incorporé un año más tarde porque, bueno, necesitaban una antropóloga que trabajara historias de vida y yo tenía muchas ganas de trabajar campo. Y esta investigación, que no lo he dicho, se trata sobre mujeres, tráfico y trata de mujeres en España. El libro y la investigación se llama Poblaciones y mercancías, tráfico y trata de mujeres en España.
Esa distinción que haces entre tráfico y trata, ¿nos puedes explicar un poco?
El proyecto en sí era un proyecto exploratorio que, por un lado, tenía un fin de recoger todas las legislaciones vigentes que había sobre trata a nivel nacional e internacional, sobre trata y tráfico, sobre inmigración. Y otro de los objetivos que era clarificar un poco estos términos, trata y tráfico. En el sentido que, bueno, primero, en el caso español tenemos del idioma castellano, un cierto problema, por decirlo así, porque tráfico es smuggling y trata es traffic. Uh-huh. Es decir, cuando los ingleses hablan de traffic, hablan de trata, para nosotros, y cuando hablan de smuggling es tráfico.
O sea, los conceptos están al revés, ¿no? Los tenemos.
Bueno,
al revés.
Sí, nosotros hemos traducido, pues no sé por qué, traffic por trata. Uh-huh. Que conlleva que pues hay ciertos confusiones a veces a la hora de hablar, ¿no? Y también, bueno, pues había una especie de confusión de qué es el tráfico y qué es la trata. Para no enrollarme mucho, bueno, pues el protocolo de Palermo de 2002 aclara este tema. Anteriormente ya ha habido estudios que hablaban de ello, y entonces la trata, básicamente hay engaño, siempre, ya sea en origen, en el trayecto de la persona cuando viene va a un país, o en el destino. Mientras que el tráfico es un proyecto migratorio que una persona decide, pero que no hay engaño. Es decir, una persona sabe de dónde sale, por dónde va y a dónde llega y para qué llega. La trata siempre hay engaño. Por ejemplo, una chica que, vamos a suponer, sale de Mozambique, uh-huh, y le prometen en origen que va a estar en el servicio doméstico, y cuando llega a España, que es uno de los países receptores de migración, termina en los clubs de carretera, es trata. En cambio, tráfico, por poner un ejemplo, pues es una mujer que sale, vamos a suponer, de Bolivia, que es uno de los casos que trabajamos, y sin papeles, entra en España sin papeles a través, pues, por ejemplo, de París, Barcelona, y llega a España, donde su familia la recoge y busca un trabajo. En este caso podría ser la economía sumergida en servicio doméstico, y bueno, pues no hay ningún tipo de engaño, aunque tenga que pagar, pues, por ejemplo, un plus sobre lo que le ha costado el viaje, digamos una especie de usura. Es decir, en este caso, pues, por ejemplo, me hacía gracia porque quien la trajo, que hablé con ella también, me decía, no, es como es prima, no le he cobrado nada. Lo que me tenía que pagar en soles, me lo ha pagado en euros. Claro, dices, bueno, hombre, la diferencia, pero no hay engaño, ¿eh? Ella sabía perfectamente dónde iba, cómo iba. En cambio, ya he dicho, la trata siempre hay engaño, en origen, destino o el trayecto.
¿La trata siempre va a acabar en prostitución?
No. La trata, hay muchas formas de ser tratado. Es decir, desde la prostitución, es decir, el tráfico sexual, el tráfico de órganos, estaría también dentro de la trata, uh-huh, el tráfico para trabajar, el tema, pues, muy conocido, por decirlo, de los chinos, por ejemplo, ¿no? De las mafias chinas que los llevan, pero no solo los chinos, vamos, uh-huh, a locales donde trabajan a destajo. Y los matrimonios serviles también es considerado trata. Es decir, no solo el fin es la prostitución.
Este tema de la trata y el tráfico, supongo que a la hora de llegar a los informantes, a tener, realizar la investigación y planear la investigación, ha sido algo sensible. ¿Podrías contarnos un poco, pues, cuáles son las sociedades de origen y cómo habéis conseguido hacer ese trabajo, cómo has realizado esas historias de vida, con quién has trabajado, qué técnicas?
Bueno, nuestra investigación tenía varios ámbitos de trabajo. Uno de los más importantes era el de trabajo de expertos, donde yo colaboré con las otras personas. Entrevistas abiertas a personas que trabajaban en el ámbito policial, en el ámbito jurídico, en las ONGs, etcétera. También hubo un Delphi, que lo llevó Luis Mena. Y, bueno, es como cotejar, yo saco unos datos, mando a los expertos devuelven. Bueno, es un poco más complejo lo que es un Delphi, pero... Y luego estaba la parte de las historias de vida. Cuando yo entré, los contactos de las ONGs que nos iban a permitir hablar con mujeres que habían sido tratadas, ya estaban hechos. En principio, yo tuve que ir a hablar con las personas de las asociaciones. Tuvimos que ir vía asociación de asociaciones que trabajan en la inserción de mujeres que han sido tratadas. El código ético, aparte del normal que tenemos los antropólogos, de no revelar nuestras fuentes, dar datos que puedas identificar a los sujetos, etcétera, todavía era mucho más fuerte. Lógicamente, estamos hablando de mujeres que, como estaba la ley entonces, ahora cambió, tenían que denunciar a sus progenetas, a quienes les habían tratado, para poder estar en un régimen, digamos, de protección policial y en una asociación que les permitiera, pues, con el tiempo sacar los papeles, una inserción laboral, etcétera, etcétera. O devolverlas a los países si es que ellas querían volver a sus países de origen. Entonces, bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, era no hablar de lo que habían vivido aquí. Todas las mujeres que encontramos eran mujeres que habían ido a la prostitución. Vuelvo a decir que no por eso toda la trata va a la prostitución. Y no por eso todas son mujeres. Es decir, hay hombres también, uh-huh, tratados. Una era no hablar de lo que habían vivido en los prostíbulos de carretera, en las casas, en los pisos, etcétera. Otro era el tiempo, era muy limitado. Es decir, teníamos una entrevista, durara el tiempo que durara, pero solo una. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fueron acuerdos, esos y otros más que se relataban también en el libro, que, bueno, pues limitaron por un lado, pero por otro yo creo que también tuvieron su ventaja, porque no sé por qué llegamos a un índice de confidencialidad alto para lo que yo me esperaba, la verdad, con las mujeres, con la mayoría. Uh-huh. Hubo con dos que no tanto, pero con la mayoría. Porque, bueno, siempre me acuerdo de la primera entrevista que tuve, que duró bastante, con una chica de los países del Este. Y esta chica, bueno, pues lo primero que me dijo es que estaba encantada de que alguien no le preguntara por su experiencia de prostitución, que ella era algo más que una chica tratada. Ella había sido muchas cosas. Curiosamente, esta chica no vino a no tenía una cierta intención de emigrar. Cada historia era un mundo. No son esos clichés que tenemos de mujer que quiere emigrar porque tiene que ayudar a la familia y termina la prostitución. No, son historias muy diferentes que acaban en un mismo lugar en este caso.
Y bueno, ese mismo lugar en vuestro estudio era España, pero ¿cuáles eran las sociedades de origen de los casos que estudiaste y recuerdas?
Pues en realidad eran de países del Este, en general, de países africanos y de Latinoamérica. Todas, porque bueno, lo que sí tendría que comentar es que lo que ideamos en el grupo, en la muestra, fue coger a mujeres tratadas y mujeres traficadas y comparar sus historias de vida para saber en qué momento o qué había en esas historias que un proyecto migratorio, consensuado a veces por la familia u otras veces no, terminaba uno en trata y otro en una inserción laboral en economía sumergida, pero que no era trata, uh-huh, sino que era tráfico.
Y en una parte del artículo que he estado mirando, hablabas de, por ejemplo, esto que dices, ¿no?, de las relaciones con el grupo, cómo se ha gestado ese proceso migratorio, si se ha gestado el tipo de relaciones que tiene con el grupo, si la mujer ha sido más autónoma a la hora de tomar las decisiones. Esa parte de conclusiones me gustaría que nos contaras un poquito.
Eran historias de vida, a lo mejor es muy demasiado decir eso, relatos de esa vida, de ese momento, del proyecto migratorio y de cómo se planificó y llegó aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta, una vez hemos recogido las historias de vida y hemos aplicado pues una corriente de análisis, que es la de Bertrand, que es, para mi gusto, bueno, pues muy sencillita y muy da muy buenos resultados, pues nos dimos cuenta que todas las mujeres, todas traficadas y tratadas, hablaban de sus familias, de la importancia que tuvieron sus familias en el proyecto migratorio o que no la tuvieron. Mm. El tránsito, cómo se organizó, los contactadores, etcétera, etcétera, hasta llegar a España. Entonces, las conclusiones, como dice Beltrán, hay que contrastarlas con otro tipo de trata o tráfico en el caso. Entonces, yo recogí no historias de vida, porque aquí sí que fue imposible contactar con las protagonistas, sino a través de una persona que era su asesor legal. Recogí dos historias de vida de mujeres que habían sido víctimas de matrimonios serviles, forzados en este caso. Entonces, al contrastar ambas, el bloque de historias de vida de mujeres tratadas y traficadas con este, las conclusiones a las que llegamos fueron que hay más posibilidades, no probabilidades, sino posibilidades de ser tratada cuando un sujeto no cuenta con las redes de reciprocidad formadas por su grupo familiar, que son de carácter transnacional. Pero también hay muchas posibilidades de ser tratada cuando tú solo te mueves dentro de esa red es muy cerrada en origen, es muy cerrada en destino y no te deja salir, por decirlo así, contactar con la población a la que tú has ido a trabajar, etcétera. Sería este último el caso de los matrimonios serviles forzados. Entonces esas fueron las conclusiones que de nuestra parte del proyecto.
Esto es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Pensando en una perspectiva de género, el proceso migratorio de una mujer en estos casos, entonces parece que hay un problema con esa idea clásica del feminismo de la mujer sola, ¿no? Esa mujer sola que parece que no puede tener una posibilidad porque en cuanto se separa de esas redes tiene muchas posibilidades de caer en trata, con lo cual sigue estando existiendo esa figura de la mujer sola como algo que realmente la sociedad está manifestando que no se acepta, o sea, que no tiene un lugar, que va a terminar, o que tiene posibilidades, perdón, de terminar en esa trata, pero por otro lado, el estar adscrita en un grupo muy cerrado parece que le lleva al mismo lugar, ¿no?
Vuelvo a decir, tienen más posibilidades y no solo es las únicas. Seguro que hay mujeres que han caído en trata y no es por estos motivos. Nuestros datos en este caso nos dieron y nos parecía que era muy interesante porque entre otros lados, por ejemplo, la OIT sí ve como la estructura familiar de origen y tiene mucho que ver con que una mujer caiga en trata, es decir, cuando decide sola, autónoma, sin contar con nadie, en origen irse. Uh-huh. Hablan de familias desestructuralizadas, etcétera, que bueno, ya sabéis que como antropólogos no hablamos de ese tema, pero o por lo menos no en esos términos. Y nos parece muy interesante saber que la familia influye en esto, ¿no? Ya digo que no siempre tiene por qué caer una persona en trata a través de problemas o de salirse de las redes familiares o estar muy dentro de las redes familiares. Lo que sí es cierto es que los sujetos de los países que venían, que según Mary Douglas son en proceso de la individualización del sujeto, el grupo es muy importante, tanto para hombres como para mujeres. Pero los hombres, evidentemente, tienen un prestigio y una forma de estar, y de estar aquí también, que cuando vienen a países como España, diferente a las mujeres, eso es evidente. Cuando tú sales sin contar con nadie, en el trayecto no cuentas con nadie, llegas aquí y no conoces a nadie, las posibilidades de que te engañen siendo mujer, hay que ser sinceros, es más alta que las de ser hombre. El otro caso sería lo que yo en mi tesis llamé familias voraces, ¿no? Es decir, tú das todo para el grupo con tal de que el grupo no te genere un ostracismo social. Uh-huh. Con lo cual, si el grupo te fuerza a casarte y encima te casas con un sujeto, como era el caso de estas dos chicas, que las prostituyeron, las esclavizaron, las llevaron a trabajos domésticos a todo el grupo familiar, etcétera, no las dejaban salir. Es decir, cayeron en un matrimonio forzado y servil en España, pues ahí está, ¿no? Entonces sí, claro que el grupo pesa para todos y para las mujeres que somos sujetos, como hemos comentado antes de abrir el micrófono, que estamos en unas estructuras que todavía nos subordinan, evidentemente, pues claro, tenemos más posibilidades de ser el eslabón débil de estas cadenas.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Elena, muchas gracias por participar y por venir a contarnos esto que es de un interés tremendo y que merece la pena considerarlo en relación a temas de género, en relación a redes de parentesco, cuestiones transnacionales y de violencia. Y nada, agradecerte la participación y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias.
Hemos escuchado a las profesoras de Antropología de la UNED, Elena Hernández Corrochano y Sandra Fernández, que nos han hablado de la investigación realizada sobre tráfico y trata de mujeres en España. Sin distancias, la UNED en Radio 3.